Sí. Buenas tardes. Pues bueno, hoy estamos Ray Loriga y yo solo, que Xavier no está estos días en La Coruña. Y bueno, para empezar os doy el primer aviso. Sí que suena.
Madre mía, ¿no?
Para abajo, no para arriba.
Bueno, sí, acerca.
Hola.
Pues nada, os iba a comentar que hoy estamos con Ray Loriga, esperamos un tiempo largo a tener esta sesión y la próxima será que ya clausuraremos el ciclo de este año, el día 14 de junio, que va a estar aquí Luis Sepúlveda con nosotros. Bueno, yo estaba pensando que el año pasado, yo no sé si por estas mismas fechas, no sé si también el día 1 de junio, si fue el 31 o el día 2, tuvimos también con nosotros al premio Alfaguara de novela desde hace unos años, por estas fechas, por esta colaboración que tenemos con la editorial Alfaguara, pues tenemos la posibilidad de que la persona que gana el premio Alfaguara de novela esté aquí en este ciclo. Yo cuando estaba esperando, hablando con alguna persona de la casa, y cuando vi que lo ganaba Ray, pues me llevé una gran alegría por muchas cosas que comentaré a lo largo de la sesión. Pero sobre todo porque Ray es un autor que desde hace mucho tiempo algunos seguimos con bastante pasión y porque, bueno, lo ganaba una voz bastante diferente en la literatura española. Sabéis que Ray Loriga, escritor madrileño, aparece en el panorama de la literatura española en el año 1992 con esta novela que se titula Lo peor de todo, una novela que ahora está publicada en Alfaguara, pero que en aquel momento estaba publicada en debate, podemos hablar después de eso. Una editorial, que el editor era Constantino Bertolo, un editor pues
maravilloso,
un editor maravilloso de los que han formado catálogo en la literatura española. Y en este año 92 pues aparece esta novela que es una voz narrativa nueva. Año 92, que yo estaba después pensando, por cosas que hablábamos hoy, que aparece Corazón tan blanco, de Javier Marías, Nubosidad variable, de Carmen Martín Gaite, Campo de Agramonte, de Caballero Bonal, La buena letra, de Chirves, que estuvo aquí con nosotros, ¿no?
Estaba en debate también.
Sí, estaba en debate también. Una novela maravillosa, que es Nuevo plano de la ciudad secreta, de Ignacio Martínez de Pisón. Bueno, con todos estos autores, Ray Loriga tiene poco en común, con algunos alguna cosa, pero poco. Pero su voz narrativa que irrumpe en ese momento, pues marca un nuevo rumbo para la crítica. Y hay quien dice que a partir de ahí empieza una nueva generación de autores, que algunos le llamaron Generación X, otros le llamaron Nueva Narrativa Española, que la formaron autores, pues bueno, como José Ángel Mañas, Lucía Echevarría, Luis Magrinyá, y un largo etcétera, ¿no? Autores, muchos siguen publicando, otros de forma mucho más esporádica, pero él desde este año 92, han pasado 25 años, hasta el año 2017 ha seguido publicando y con éxito, pues ha obtenido este año el premio Alfaguara de novela, uno de los más prestigiosos en la literatura castellana, con esta novela Rendición, de la que hablaremos hoy aquí. Aparece en este momento Ray y aparecen muchas más novelas de él, novelas que marcan una generación de escritores, como pueden ser la novela Héroes, Caídos del Cielo, que es una novela que después tiene su versión cinematográfica, que es La pistola de mi hermana, una novela, una película Caídos del Cielo, en novela que escribe Ray, y La pistola de mi hermano, película que dirige Ray en el año 97, ¿no? Le sigue Tokio ya no nos quiere, tenéis algunas de las novelas por ahí, Trífero, Ya solo se habla de amor, y sigue su carrera literaria hasta que en estos dos últimos años aparecen dos novelas que son Zazá, Emperador de Ibiza, en el año 2014, y ahora Rendición. En el dossier que tenéis, siempre les damos un dossier de textos, pues aparecen fragmentos, lógicamente, de Rendición, de Zazá y de algún otro texto por ahí que hemos seleccionado para los que os podáis llevar. Hablaremos de Rendición y hablaremos también de Zazá, Emperador de Ibiza. Bueno, estamos hablando de esta parte de Ray como narrador, pero sabéis que él ha tenido una presencia importante en el mundo del cine, ¿no? Os decíamos antes, La pistola de mi hermano, que es una película que él escribe el guión y que la dirige, Teresa, el cuerpo de Cristo, que es sobre la poetisa Teresa de Ávila es una película que dirige él y con actrices como Paz Vega, Leonor Whiteley, Eusebio Chaplin, Jardín Chaplin, es decir, un elenco impresionante.
José Luis Gómez
de actores, ¿no? Él ha sido guionista, pues después de películas que todos conocéis, como Carne Trémula, de Almodóvar, El Séptimo Día, de Carlos Saura, Ausentes, con película dirigida por Calpalsoro y por Elio Quiroga, La Mujer del Anarquista, y hoy yo no lo sabía, lo oía yo en la radio, que decía que una película suya, que está dirigiendo Agustín Villarón, el de Panegre, se está filmando estos días en Londres, ¿no? Contabas hoy en la radio,
¿no? Sí, llevan 5 semanas ya, o 4 semanas de
trabajo. Aparte de estas colaboraciones, también tiene libros de relatos, algunos tan extraordinarios. Tenéis ahí un relato, que no es un relato, es un texto escrito para la ocasión, yo no sé si después nos puede aclarar, que diserta sobre la lectura y la literatura por la Feria del Libro del 2014, que está en un libro de los que figuran ahí, que son Días aún más extraños, que tiene pues artículos sobre literatura, relatos, una carta.
Te refieres a los libros quemados, ¿no?
Sí, sí, a los libros quemados.
Que escribí para El País. Sí.
Bueno, Ray Loriga, lo iremos comentando hoy a lo largo de la sesión, pues ha sido, decíamos antes, cuando irrumpe su voz y abre este nuevo camino, no sé, no le gustan todas estas etiquetas, pues abre un camino de retratar a una generación, ¿no? A toda una generación de adolescentes allá en el 92, con todas sus primeras novelas, con Héroes, con Caídos del Cielo, toda esta novelística retrata muy bien a la sociedad y a los jóvenes españoles de principios de los años 90. Pero, bueno, él ha seguido publicando bastantes novelas durante bastantes años y ahora yo creo que su narrativa ha experimentado un cambio bastante profundo y ahora yo creo que él tiene una mirada, una de observador profundo, ácido, sarcástico, penetrante de la crisis y de la realidad de nuestro tiempo, ¿no? El anhelo de felicidad constante, que es uno de los temas que aparece en Rendición, pero sobre todo en Zazá, el absurdo de la condición humana, la vanidad del presente, el exhibicionismo, la falta de ética, etcétera, etcétera. Ray, si tiene algo que lo destaque, yo creo que es un renovador constante de la novela, es decir, sus novelas, pues si repasáis y si leéis su narrativa, pues encontráis desde Relatos Generacionales, road movies, novelas rockeras, comedias sarcásticas hilarantes, como puede ser Zazá, relatos cercanos o con algunos toques de ciencia ficción, como es Rendición y Tokio ya no nos quiere, novelas de realismo cotidiano, novelas sobre la vida, etcétera, una infinidad de registros narrativos que él va variando a lo largo del tiempo. Bueno, experimentalista, autor contracorriente, se le ha llamado de muchas formas. Le agradecemos mucho que en esta agenda tan paranoica, tan de delirio,
delirante
para él, claro. que él comenta, claro, que se pasa muchas horas sentado y escribiendo y que ahora esto de la promoción pues lo va a llevar por no solo por tierras de España, por muchos sitios, sino ahora Latinoamérica, 3 viajes seguidos. Le agradecemos mucho a la editorial Alfaguara y sobre todo a Ray, que nos haya hecho un hueco para poder estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y muchas gracias, Ray.
Bueno, muchísimas gracias a ti. Eso para empezar, y como ya lo explicó el todo, pues nos vamos ya, ¿no? elogios inmerecidos, pero muy bien recibidos. Gracias, Javier.
Nada, yo aquí muchas veces en el ciclo, te lo decía cuando estábamos empezando, que bueno, nos gustaría que nos contases un poco antes de entrar en Rendición, que podemos hablar de...
Podemos hablar de lo que quieras. Porque
podemos hablar de cómo empiezas con la literatura.
Hemos venido aquí a hablar de lo que queráis.
De tu llegada al mundo de la literatura, ¿no? Yo me retrotraería un poco antes del año 92. En el año 92, que después nos puedes contar cómo es el impacto
de
esta novela.
En realidad, un escritor se hace de niño. Y se hace leyendo, claro. Yo era uno de los pocos tontos de mi clase que los libros que venían en el programa obligatorio de la escuela y nos daban a elegir 2 libros, me leía los 2. Y los libros me gustaban. Me gustaba El Arcipreste de Ita, me gustaba La Celestina, me gustaba Fray Luis de León, me gustaba El Cantar del Niño Cid. Y le hacía las fichas a... hubo una época, no sé si os acordáis, aquí creo que hay más de un profesor, ¿no?
Sí.
Con lo cual no aprenderemos nada. Tenía una muy buena profesora de literatura y me gustaba. Yo me leía los libros, pero hubo un momento en que mi profesora de literatura me dijo, pero tú no estás haciendo los trabajos obligatorios que te piden el colegio, tú estás haciendo crítica literaria, porque yo opinaba de los libros, ¿no? Y me acuerdo uno en concreto, Cecilia Boldefaber, una escritora que ahora se lee muy poco, ¿no? La gaviota, pues está la gaviota de Chekhov y la de Cecilia Boldefaber, que es una escritora que evidentemente por su apellido no es española, pero escribía en castellano. Y entonces yo le hice una crítica comparada entre la gaviota de Chekhov y la de Cecilia Boldefaber. Yo era un mocoso de 12, 13 años y la profesora decía, pero a ti esto te interesa de veras, ¿no? Digo, pues sí, mucho. Y solía hacerle los trabajos a los compañeros. Me decía, jo, pásame el trabajo y te lo copio. Y los cambiaba pues por unas gafas de sol, por una grapadora, por unas tijeras que cortasen, por las mías no cortaba. Y me di cuenta que no solo era fascinante para mí leer, sino que encima podía sacarle un rédito, que podía ganar algo con ello. Y entonces iba pasándole los trabajos. Y ahí es realmente donde luego, a lo largo de mi carrera, ya de 25 años, es el tango que 20 años son nada y es febril la mirada, pero 25 ya sí. Diga lo que diga el tango, 25 sí son algo y te haces viejo. Pero sí recuerdo que todo empezó de niño, con la sensación de leer y que eso me gustase. Y poco a poco, de la lectura a la escritura, de la pasión por la lectura, el interés por la escritura, pues ya es un puentecito más corto, ¿no?
El otro día decías en una de las miles de entrevistas que estás haciendo estos días que no existe la literatura sin la literatura. La literatura nace de la literatura. No se puede escribir sin leer.
Es que por más que lo digas, como decía Margarita Duras, hay que decirlo siempre, hay que decirlo otra vez, hay que decirlo eternamente. Hay gente que va a los cursos, a los talleres literarios, estas cosas, ¿no? Y dice, ¿cómo se escribe? Pero tengo algo que decir. Es que dice, mira, el tiempo que estás perdiendo preguntándome esto, deberías estar leyendo. Todo nace de la lectura. No se puede concebir una escritura que no salga directamente como una consecuencia lógica, natural y directa de la pasión por la lectura. No hay otro camino.
Mira, yo, viendo un poco la primera novela, a ti siempre se han hablado de que muchas de tus referencias son el realismo sucio norteamericano, después la generación Beat, etcétera. Pero yo sé que, aparte de todas esas influencias, ahora hablaban de Orwell, de Kafka, con un montón de lecturas, que tú tienes muchísimas, muchísimas lecturas detrás. También has comentado alguna vez que hay un influjo grande de la literatura española, que fue por donde empezaste tú a leer.
Es que es mi lengua. Es verdad que hablo y escribo en inglés. Por cierto, la película esta de Agustín Villaronga ese guión lo he escrito en inglés. Fui a un colegio inglés. Pero eso no quiere decir que las novelas las escriban en inglés. O mi lengua es el castellano o el español, que ya es... Y además incluye los dos lados del océano, porque yo nací en el año 67 y mi madre se crió en Venezuela. Y en la biblioteca de mi casa, pues, se crió en Venezuela, no es venezolana, pero es, como todos sabemos, hubo una guerra y mi abuelo le tocó el exilio. Bueno, se llama exilio cuando eres un escritor famoso. Se llama vete corriendo que te vamos a fusilar cuando eres un pobre republicano que le iban a piolar muy deprisa. Y entonces mi abuelo se fue a uno de mis abuelos, el otro luchaba en el otro bando, como pasa en todas las familias, y se fue a Venezuela, que mi madre fue con 5 años a Venezuela y volvió con 22, 23, o sea que se crió en América. Y en la librería de mi casa pues estaba Ursula Pietri, estaba Borges, estaba Cortázar, estaba la literatura hispanoamericana y con esa me crié, con lo cual no hago una diferencia muy clara entre qué me toca a mí y qué es de mi madre. He leído a Azorín, he leído a Vargas Llosa desde el principio y a Félix Berto Hernández, magnífico escritor uruguayo, y he escuchado La flor de la canela, que era Rama y Fina Estampa Caballero. Era mi cultura. Mi cultura era de los dos lados del océano. Y me he enrollado tanto que no me acuerdo qué narices me habías preguntado.
No, estás diciendo, sí, te estaba preguntando un poco por las influencias que siempre habla.
Vale, influencias.
Siempre necesita mucho tuya, de la literatura norteamericana.
Sí,
pero...
tuve la suerte de vivir. Mi padre es dibujante, periodista, porque es ilustrador de prensa. Y en mi casa había muchos libros. Mi padre y mi madre son lectores, la verdad. Y como decía Machado, aquello de la infancia es lluvia tras los cristales, pues no había móviles, no había pads, ni iPods, ni puñetas. Y cuando te aburrías y llovía y no podías jugar al fútbol, que era mi otra pasión, de la que hablaremos largo y tendido, sobre todo para entretener a todas las personas que odiáis el fútbol, tenéis que soportarlo todos los días un poco más, lo vais a odiar. Pues me aburría y entonces decía Stevenson, a ver este señor que cuenta, coño, Los mares del sur, Conrad, y así todo. He de decir que el primer libro que robé de la librería, no robar, porque en mi casa no se prohibían los libros, eso de los 13, 14, aparte de los del colegio, que como ya os he dicho, me gustaban. Creo que mi programa acababa en Luis Martín Santos, no recuerdo mal.
Sí.
El Jarama era el anterior,
sí.
Ferlosio. Y, joder, novelas cojonudas todas. Y pasando por La colmena, de Camilo José Cela, y dije, joder, pues vaya... Y claro, las tengo aquí en el alma y en mi alma de escritura, porque es un programa formidable, formidable. Pero luego ya, digamos, en lo de leer ya por libertad y con libertad, aunque lo otro también era libertad, porque me gustaba mucho, y no os voy a engañar, pero fui mirando así por la librería de mis padres y cogí a Henry Miller porque ponía Sexus. Os podéis imaginar que a esa edad digo Sexus, digo, coño, esto debe tratar de lo que yo creo que debe tratar, ¿no? Y entonces empecé, pero de ahí salté a Naisnin, paso lógico, y luego seguí, y Gog de Papin, y Simón de Beauvoir, y papapín, papapán, papapán. En mi casa había esos libros y tuve esa fortuna, la verdad.
Y escribes tu primera novela, que es Lo peor de todo. ¿Y cómo es ese momento? Porque, a ver, escribes Lo peor de todo, aparece una crítica, si no digo mal, de Ignacio Echevarría. Que es un crítico faro en...
Quiero decir,
sigue siendo
en
sí,
aquella
sí.
Época le llamaban el Hacha. Ahora es muy amigo mío, no lo conocía de nada. Cuando me hacía las reseñas ya no lo conocía, lo conocí luego. Le llamaban el Hacha, porque igual que detallaba algo, destruía una carrera, era muy duro. Y saca una crítica en El País.
Que escribía en Babelia, sí.
En Babelia, que pone Ray Loriga, el extranjero. Y me compara nada más ni nada menos que con Albert Camus. Y claro, yo tenía 22, 23 años. Había leído El extranjero de Camus. De hecho, creo que lo había intentado plagiar ya varias veces. Y no daba crédito, claro. Y a partir de ahí empezó todo. Ahí empezó todo.
Y bueno, y esta historia del de Bastida, si la lees ahora... Yo la había leído en su momento, la tuve que leer otra vez. ¿Cómo es tu lectura de Lo peor de todo?
No he vuelto a leer libros, la verdad. Cuando por el asunto de las traducciones,
sí.
Que como bien sabéis todos, no se producen cronológicamente, ¿no? Pues de pronto te dicen, oye, que te han traducido Lo peor de todo al búlgaro. Aunque si vas a Bulgaria, yo no sabía ni que era un idioma el búlgaro entre nosotros, pero resulta que sí. Y dicen que tienes que ir a Bulgaria a presentarlo. Y entonces en el avión más o menos lo miro un poco para acordarme de qué había escrito, ¿no? Y entonces es el único momento en el que vuelvo a mirar los libros que escribí antaño. Pero he de decir que si de alguna manera lo tengo en la cabeza, lo peor de todo no son las horas perdidas, ni el tiempo por detrás ni por delante, lo peor de todo son esos espantosos crucifijos hechos con pinzas para la ropa. Así empieza el libro.
Sí.
Eso lo podría escribir de memoria, casi.
Mira, la siguiente novela es Héroes, la siguiente es Caídos del Cielo. Inclusión en el cine, ¿no? Porque en pocos años escribes tres novelas, ¿no? Me parece que son 92, 93, 95.
Sí, la verdad es que no disfruté mucho del éxito, ahora que lo pienso. Tendría que haber hecho otra cosa en vez de sentarme otra vez a escribir. Pero es que me gusta escribir.
Te iba a preguntar por el mundo del cine, que nos gustaría hablar también. Estuvo aquí Arriaga este año.
Guillermo, gran amigo, magnífico novelista y magnífico guionista, entre otras cosas, Palma Canes al mejor guion.
Sí, 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 lo sabemos.
Y él me presenta la novela en México ahora. Esta semana no, la siguiente no, que esto es todo promoción aquí, salto a México y me presenta la novela Guillermo, que me hace el honor de presentarla allí.
Tú en la novela Caídos del Cielo, que escribes tú la novela, haces tú el guion.
Sí. Y se llama Caídos del Cielo, la novela, sí. Y se llamó La pistola de mi hermano, y tiene una explicación todo esto, pues no sé, es una anécdota aburrida o significa algo, pero por explicarlo. La novela se llama Caídos del Cielo, que es una traducción libre de Out of the Blue, en inglés, que es una canción de Neil Young, un músico canadiense, que todos conoceréis, imagino. La canción dice así: Hey, hey, my, my, rock and roll will never die. Mm-hmm. Ese es Neil Young. Bueno, Neil Young canta mejor, pero es esa. Dennis Hopper, un actor y director norteamericano, hizo una película maravillosa que se llama Out of the Blue, donde aparece esa canción, y entonces yo copio el título, se lo pido prestado. Y se llama Caídos del Cielo. Y cuando se tradujo en Estados Unidos la novela, me dijeron no podemos poner Out of the Blue porque todo el mundo lo relaciona con la canción de Neil Young y la película de Dennis Hopper. Y entonces puse My Brother's Gun, la pistola de mi hermano. Por eso la vuelta del título.
Se acaba de grabar estos días, se presenta yo creo que la semana, no sé si la semana próxima o la siguiente, no sé si en la Feria del Libro, un documental que le preguntan a 15 escritores por qué escriben y por qué, a pesar de todos los vaivenes del mercado editorial, por qué siguen escribiendo, muchos de ellos, si es muy difícil hoy en día vivir de la literatura. Es de, ¿la literatura es algo que te atrapa, que está tan dentro de ti, que tienes
es que
escribir?
Es que no,
¿por qué
no
es difícil vivir de la literatura?
Sí, lo sé. Lo mío es, y lo de mis amigos, que es decir, Javier María Espisón, los Enrique Vilamatas, los que somos y estamos, es casi un milagro, la verdad. Yo ahora lo pienso, y digo, 50 años, mi hijo mayor cumplió 18 el otro día, y que entre su madre y yo, y su madre escribe canciones, por cierto, es que los dos nos dedicamos a cosas absurdas, hayamos conseguido llevar a estos niños a unos colegios y comer y que tengan la PlayStation de los cojones, la 1, la 2, la 4 y el Xbox de me cago en Cristo, y el telefonillo ese que hay que cambiarlo todo el rato, y el cargador que también hay que comprarlo, es milagroso. Es haciendo una cosa que la hacemos por pura pasión y que en mi caso yo haría en la cárcel. O sea, que me da igual, mañana me meten en la cárcel. Bueno, pues aparte del amor que está asegurado en una prisión como Dios manda, quieras o no, eso viene con la cárcel. ¿A poco que te agaches? Y lo otro que haría, pues es faire l'amour, por dejarlo mono. Y escribir, o sea, haría exactamente lo mismo que hago aquí, y debajo del agua pues haría lo mismo, escribir y leer.
Mira, es verdad que te has comprado un móvil ahora para la promoción de la novela, que estabas sin móvil, no te interesa.
No solo es verdad, sino puedo enseñarlo. Es un poco de product placement. Bueno, dos, porque tengo aquí una estrella de Galicia y un móvil. Product placement se llama esto, ¿no? Me pagan por estas cosas. Bueno, estos no me han pagado todavía. Y estos creo que no me van a pagar nunca. Alcatel One Touch, 20 euros. Parece de gominola, pero oye, te llaman y funciona. Sí, es mi primer móvil en 5 años. 5 años.
Bueno, porque ahora cuando...
Tuve uno, lo tiré, y 5 años después me he comprado este.
Bueno, pues, gracias al premio Alfaguara estás localizable ahora.
Fíjate qué nivelón tiene el premio, que me he comprado un teléfono de 20 euros. Si me dan el planeta, me compro una licuadora.
Mira, eres muy crítico con todo esto del tema de las tecnologías, de las redes sociales. ¿Le ves a todos estos aparatos que hay por ahí?
En cambio estoy suscrito a la revista The Wire, no The Wire, es la serie Wire, que habla de todos los avances tecnológicos. Estoy suscrito en Internet. Claro. Me interesa muchísimo.
Te iba a preguntar.
Para despreciarlo, para controlarlo, para ignorarlo, para avisaros de por dónde vienen los tiros. No te creas que soy el hombre de Cromañón. Mis hijos, que me conocen muy bien, dicen: papá, no entiendo muy bien esto de no tienes teléfono, no sé qué, pero cuando se les atasca el ordenador, se lo arreglo yo. Y dicen: no sabes nada, pero eres un hacker. Digo, ese es el concepto, mi vida. Y lo que quiero es saber cómo funciona. Luego ya veremos para qué sirve.
Claro, no. Te iba a preguntar, claro, porque todas estas tecnologías, no hablo del móvil, pero de las redes, tal, claro, el escritor tiene que estar presente en todo este mundo. Ahora, claro, publiquéis libros en formato digital, no en España tanto, pero tú vendes muchos libros en Norteamérica.
Sí, sí, sobre todo en México, que es Norteamérica, por cierto.
Sí. ¿En México?
Sí, os recomiendo que si vayáis a México nunca digáis Sudamérica, porque mirad los mapas. Es Norteamérica, sí, Centroamérica, Sudamérica. Y, de hecho, Canadá es el país más grande de Norteamérica, más grande que ese del otro tío, ese raro del pelo. Que, por cierto, que es más malo de los peinados con los presidentes, ¿no? Porque está el Playmobil este de Corea, que lleva un pelo de clic de los Playmobiles, y este pavo que también no sé quién le peina, pero bueno, va fatal el tema. Desde el bigote de Hitler no he visto nada más feo en estética personal presidencial.
Ray, vamos a ir a redención, ¿qué te parece?
¿A rendición o a redención?
Yo repito, digo siempre...
Es que el libro
redención,
tiene...
siempre digo redención.
Sí, tengo un gran amigo, Jorge Hernández, un escritor mexicano buenísimo,
sí.
Magnífico, que ojalá estuviese aquí, no porque no estuvieras tú, sino porque si estuviese él también nos divertiríamos el triple, sobre todo porque, como él dice, Jorge Fernández, os lo recomiendo, un escritor maravilloso. Escribe en El País ahora mismo y dice una cosa, es tirando a gordito. Y cuando le invitas a algo dice: no puedo ir porque soy aforo completo. Es un amor. ¿Y por qué sacaba yo esta colación?
Yo dije...
Ah, redención. Bueno, él escribió una de las notas en El País para un periódico en El País y para un periódico mexicano. Y se equivocó todo el rato. Hizo una nota preciosa y puso redención, redención, redención. Y luego me llama y dice: jo, te he hecho una nota preciosa y me he equivocado con el título. Y digo: no, redención también funciona. Sirve para el libro.
Bueno, vamos a escuchar un segundito. Le hemos robado un podcast a Radio Nacional.
Perfecto.
Espero que las tecnologías funcionen, no salga una voz por el medio, pero si no,
vamos a
tendrá
ver.
Su gracia.
Como decía un amigo mío de Internet, decía: esto el día que funcione va a ser la leche.
Porque yo no me atrevo a leer, así que vamos a escuchar.
Podría
cómo
leerlo
empieza.
Yo, pero...
Después lo lees.
El Ojo Crítico, Radio Nacional de España. Juan Carlos Morales.
Nuestro optimismo no está justificado. No hay señales que nos animen a pensar que algo puede mejorar. Crece solo nuestro optimismo como la mala hierba, después de un beso, de una charla, de un buen vino, aunque de eso ya casi no nos queda. Rendirse es parecido. Nace y crece la ponzoña de la derrota durante un mal día, con la claridad de un mal día, forzada por la cosa más tonta, la misma que antes, en mejores condiciones, no nos hubiera hecho daño y que sin más consigue aniquilarnos, si es que coincide por fin ese último golpe con con el límite de nuestras fuerzas. De pronto, aquello en lo que no habíamos reparado siquiera nos destruye, como las trampas de un cazador que nos supera en habilidad y a las que no prestábamos atención mientras nos distraíamos con el señuelo. ¿A qué negar, en cambio, que mientras pudimos, también cazamos así, utilizando trampas, señuelos y grotescos pero muy efectivos camuflajes?
Es gracioso esto, porque me lo enseñaron el otro día, estaba haciendo una entrevista en el Ojo Crítico,
sí.
Radio Nacional, y escuché este mismo podcast hecho con muchísimo amor, y sin embargo yo no lo escucho así cuando lo escribo. Cuando uno escribe, tiene un sonido en su cabeza. Déjame, voy a hacer el ejemplo. Yo lo leo de otra manera totalmente distinta. Y esto es, yo escribo escuchando la voz de mi cabeza. Y la voz de mi cabeza va así. Nuestro optimismo no está justificado. No hay señales que nos animen a pensar que algo puede mejorar. Crece solo nuestro optimismo, como la mala hierba, después de un beso, de una charla, de un buen vino. Aunque de eso ya casi no nos queda. Rendirse es parecido. Nace y crece la ponzoña de la derrota durante un mal día, con la claridad de un mal día. Forzada por la cosa más tonta, la misma que antes, en mejores condiciones, no nos hubiera hecho daño y que, sin más, consigue aniquilarnos. Si es que coincide por fin ese último golpe con el límite de nuestras fuerzas. De pronto, aquello en lo que no habíamos reparado siquiera nos destruye. Como las trampas de un cazador que nos supera en habilidad y a las que no prestábamos atención mientras nos distraíamos con el señuelo. ¿A qué negar, en cambio, que mientras pudimos, también cazamos así, utilizando trampas, señuelos y grotescos, pero muy efectivos camuflajes? Así es como yo lo escribo en mi cabeza. Y así es como yo lo leo. Y luego me asombra como lo leen otros. Muy efectivo, tiras de ti. No es mi rumor.
Claro, porque yo te escuché muchas veces decir que lo más importante de una novela es la voz.
El tono, la pausa. La pausa está la coma, pero no es solo la coma. Uno puede poner comas todo el rato. Celine no ponía ninguna. Y está el sonido. Es la puntuación, está hecha para la respiración, el tono, el rumor y la pausa. Pero claro, luego alguien lo puede leer de cualquier manera, ¿no? Por eso hay tantos libros como lectores. Eso es lo bonito también, ¿no? Cada uno leemos con un sonido en la cabeza. Y por eso es tan compartible esta experiencia, porque cada uno tomamos aire, inhalamos y exhalamos en momentos diferentes. Y esos son comas, y esos son pausas, y esos son tonos, y lo escuchamos con el rumor de nuestra propia voz, de la cabeza. Por eso es tan bonito leer, ¿no? Porque nunca es la experiencia de uno solo, es una experiencia multiplicable. Esto he dicho todo esto, no quería meterme con el trabajo amoroso que ha hecho el señor, que no sé cómo se llama, el que haya leído esto. Digo que es muy extraño cuando te lees leído por otros, ¿no? Siempre tenía un problema con las lecturas, y he acudido a muchas lecturas. Me acuerdo un día de Stushenko, un poeta maravilloso ruso, no sé si lo conoceréis, que estuvo en un gulag, esos sitios donde te mandaba Stalin en pro de la libertad y el comunismo, y hacía frío, por cierto, creo. Y Stushenko, que fue uno de los constructores de la poesía de la izquierda, que tiene un poema precioso, además, que dice: a la izquierda, camaradas, siempre a la izquierda, pero nunca más a la izquierda que vuestro propio corazón. Un verso maravilloso de Stushenko, que yo, que soy de izquierda, siempre recuerdo. Ya no vaya a ser que vayamos más a la izquierda que nuestro propio corazón, que ahí no hay nada. Bueno, el caso que Stalin nos le hizo mucha gracia el poema y lo mandó a un gulag. Y recuerdo una lectura de Stushenko que la interpretaba un actor. Y la poesía declamada, he escuchado a muchos poetas leer sus poemas y por lo menos tienen el pulso de su voz. Y la poesía declamada, pongamos Shakespeare por caso, es uno de mis escritores favoritos, como los de casi todos nosotros, ¿no? Y siempre me ha hecho mucha gracia lo más famoso, Lubitsch, ya se descojonaba con esto, and to be or not to be. Ser o no ser. Pero te doy en cuenta que es una duda, no debería ser más como ser o no ser. Pues vi a Ralph Fiennes, este actor maravilloso, inglés, guapísimo, del que nos enamoramos todas, y me incluyo en aquella bonita película, hacerlo en teatro, y fue criticado por su to be or not to be, this is the question. Y decía, pero si todo el mundo está esperando esa línea, dice, ya, pero es una duda. Es un adolescente que duda. Y no es to be or not to be. This is the question. Es un adolescente que duda. Eso es Hamlet. Es un adolescente que duda, aunque lo haga Laurence Olivier. No sé si recordáis al principio del Guardián del Centeno de Salinger, que dice, ¿soy solo yo o Laurence Olivier es el peor actor del mundo? Por cosas como esta. Eso es el tono, eso es la literatura. Y volviendo a tu pregunta, por un camino muy largo, el tono es la literatura. Cuando un escritor tiene la voz, pongamos a Netty, que es un escritor al que adoro. Normalmente cuando digo Netty me pongo de rodillas. Digo, pues que aquí no me da la mesa. Hinco rodilla en el suelo. Cuando un escritor tiene ese tono, Virginia Woolf, o Marguerite Duras, o Margaret Atwood, me puede contar lo que quiera. Lo que quiera. Ya lo de la trama, el plot y cómo acaba el libro, para mí es secundario. Cuando se posee una de esas voces literarias, por eso es tan importante. El tono.
Esta novela, en apariencia no muy larga...
Ha sonado como que abría una cerveza. Es un truco que hacemos, ¿no? En realidad es que he abierto una cerveza.
Esta novela, en apariencia no muy larga, te llevó mucho tiempo.
Voy a quitar esta, no va a ser que pase mi madre y me diga, ya llevas dos. Perdona.
No, que digo, que esta novela... de apariencia corta, 200 y pico páginas.
Sí, bueno, aquí ¿no? La verdad es que yo también soy muy arrojado, porque las bases del premio ponían mínimo 200 páginas y yo mandé 201. Yo total, pues, si gano bien y si no, pues que les den. Y para lo que me van a pagar, pues no ponía 200 en el contrato, pues 201.
¿Para qué más esfuerzo? Vale.
Es que todo esto es una putada. Llevo 7 años con este libro. Lo que pasa es que mi trabajo es de reducción, no de expansión. Esta novela tuvo hasta 300 páginas, 350. Y voy podando, hasta que me queda el bonsai como yo quiero. Y lo saben mis editores. El otro día Enrique Murillo, que fue editor mío y gran amigo, magnífico editor, por cierto, magnífico escritor y magnífico traductor, tradujo La Vela de las Vanidades de Tom Wolfe, entre otras cosas, que es un libro dificilísimo de traducir. Lo he leído en inglés y en español, y la traducción era formidable. Mi manera de trabajar es empezar así, ir podando, limando, hasta que mis editores se aterran y dicen que nos vas a dar un cuento. Y digo, no, espera, voy a guardar esto, por lo menos. Pero suelo trabajar por un mecanismo de reducción, la verdad.
Y Rendición es una novela que tocas el tema de la ciencia ficción. Es una novela que muchos la emparentan con Tokio ya no nos quiere, por algunas cosas que podemos comentar después. ¿Qué pretendías?
Después, pero no mucho después, que esta gente tiene una vida. Y llevamos ya aquí un rato. No te pongas muy después, que el Madrid juega el sábado. Dime.
Rendición. Estos días hablaban, las primeras críticas que aparecen, hablan de Orwell, de Kafka.
Bueno, ojalá todas las críticas fueran así. Eso no son críticas, son elogios.
Hablan de una idea muy orwelliana del libro, que es verdad que está...
Hombre, hay elementos de Ballard, de Orwell, sí, de Huxley... Claro, sí. Por cierto, de una novela de Margaret Atwood, y he leído muchísimo a Margaret Atwood, la de La criada, sí, que ahora ha hecho una serie en Netflix... Sí. Y me enchojó, esta sí que se nota mucho la sincronía, y digo, joder, pues es una de las pocas que no he leído de Margaret Atwood. Es una sincronía telepática, porque esa justo no la he leído, y me encanta Margaret Atwood, es una escritora maravillosa.
Pues no, iba a comentarles que, bueno, que la novela Rendición habla de un mundo desolado.
Bueno, habla de un mundo como el nuestro, donde hay una guerra... y unos hijos que están en la guerra. Afortunadamente las guerras de ahora no obligan a que llevemos nuestros hijos, contratan a unos ecuatorianos, y lo digo con todo el sentimiento, ¿eh? Porque aquí en el ejército español, con la banderita esa, no hay más que esos inmigrantes que parece que no nos gustan, pero son carne de cañón. En América lo llaman los Green Card Warriors, son los luchadores por la tarjeta verde, para ganarse el permiso de vivir en América, o que sus hijos vivan en América mientras ellos luchan. Casi todos son inmigrantes. Y aquí está pasando lo mismo. Muchos, no digo todos, y vengo de una familia militar, y por cierto, gallega. Aquí casi todos los soldados y las bajas que hay en el ejército español, la mayoría son lo que llamamos cuando nos ponemos muy enormes, extranjeros. Y está pasando en todos los ejércitos, y pasó en Francia con la Legión Extranjera, la carne de cañón. Esto lo digo porque vale, me gusta mucho el cachondito, pero no todo el cachondeo.
Estaba pensando que esa familia, que en ese mundo desolado, que caminan con ese niño que ha llegado, que no se sabe bien de dónde ha llegado, y ellos adoptan...
Ah, volvemos al libro.
Sí.
Vale, perdón. Momento antibelicista y se me ha ido la olla. Un momento antipatriótico, de alguna manera, sobre todo de patrias malentendidas. Patrias muy malentendidas. Sí, es la historia es muy sencilla. Es una pareja que están involucrados en una guerra difusa, como son casi todas, sin saber quién es quién, ni quién agredió a quién, y la guerra va durando tanto que se olvidaron las razones y los motivos que empezaron esta contienda. Y nos quedamos con dos personajes, él y ella, que hoy me han preguntado, por cierto, en una entrevista, ¿por qué no tienen nombre y se llaman él y ella? Y digo,
sí,
bueno,
no tiene...
quizá porque Adán y Eva ya estaba cogido. Él y ella. Bueno, tiene una razón más, que es que uno cuando... toda la novela está escrita en un monólogo interior. La técnica del monólogo interior impone, a no ser que seas Maradona, que habla en tercera persona, que no te menciones, ¿no? Ya no sé cómo tenéis monólogo interior, pero uno no dice, Ray, yo pienso, Ray... No, es pienso, digo, ella se levanta, él se mueve... Tú ya sabes lo que estás diciendo cuando es un monólogo interior. Otra cosa es que se lo estés contando al lector. Y lo que he intentado es sumar esas dos causas de la manera más natural. Es decir, construir un monólogo interior que parezca realmente un monólogo interior y que permita al lector disponer de la información necesaria para entender la historia. Pero sin traicionar la cláusula de monólogo interior. Con lo cual no puede decir, me llamo Pepe, estoy pensando que esto es un árbol. Tengo que decir, un árbol, una mesa, me voy a sentar. Esa es la estructura del monólogo interior. Y ella es su mujer. Entonces dice ella, porque en realidad es el rumor de su cabeza lo que habla en el libro. Por eso no se menciona el país, porque él sí sabe qué país es. Por eso no se menciona la guerra, porque él sí la conoce. Pues eso, no se mencionan los lugares más allá de, ojo, cuando salgamos de la comarca, cuando vayamos por aquí, cuando vayamos por allá, nos queda poco vino. Es el rumor de un monólogo interior. O sea que todo esto tiene una razón y un porqué, y es una técnica que no es fácil tampoco, pero que yo he utilizado, y quizá por eso me han dado un premio, Para, me dijo Elena Poniatowska, me destacó el funcionamiento de ese monólogo interior. Por eso es así.
No, estaba pensando yo que hay otras novelas tuyas que hay muchos personajes que no tienen nombre. Tus novelas.
Sí, es un monólogo interior. Uh-huh. Comentó que ya no nos quiere. Toque ya no nos quiere es un hombre que lo olvida todo. Uh-huh. Y también es el rumor de su cabeza. Estoy viendo aquí que... Imagínate, ahora estoy hablando y digo que hay dos botellas de Bezoya, no sé qué tal, aquí podemos ver, lo digo, esto son unas gafas. Ese sonido no dice, estoy mirando que aquí hay unas gafas. Uno, el monólogo interior no se expresa así. Trífero, que es una novela de tercera persona, hay narrador omnisciente y juguetón, porque entra y sale cuando quiere, se mete en su pensamiento, sale, es un diablillo, así un poco shakespeariano, como Puck, Sueño de una noche de verano. Son aproximaciones diferentes a las narraciones. Así es como se construyen las novelas. Esto es un poco abrir la caja de pinturas o la cocina del cocinero. Pero estos son los mecanismos. Es difícil afilar esos cuchillos, es difícil que corten, es difícil que funcionen. Pero todo tiene un porqué y una razón. Y la primera labor de un escritor es pensar en eso. Luego ya veremos qué vamos a contar. Yo cuando hablo con los siete que llevo dentro, somos con los siete enanitos de Walt Disney, que por cierto, no sabéis, esta historia es muy graciosa. Vale que es una digresión, pero creo que es tangencial y no vino el caso. Pero los siete enanitos de Walt Disney venían formulados, puede que sea una leyenda urbana, pero lo he investigado bastante y parece ser que es cierto, por los siete estados de la cocaína. Que son, Doc, una raya y te crees muy listo. Oh, sí, yo lo sé todo, tal, no sé qué. Mudito, te pega el bajonazo y te quedas callado. Sneezy, no hay que explicar mucho. Tímido, y así los siete. Y parece ser que Walt Disney era cocainómano y en una especie de chifladura, porque es una de las pocas de Walt Disney que no tiene un cuento original detrás y parece ser que en su genialidad se le ocurrió que los siete pasos que le pasaban cuando se metía rayas los llamó enanitos, hizo esa película y luego ya solo tenía que incorporar a Blancanieves. Que, por cierto, la relación está clara, ¿no? Blanca, Nieves.
Mira, no, estaba pensando que cuando estaba revelando toda esa cocina del escritor...
Yo no sé ni de lo que hablaba ya.
Cuando estabas hablando del monólogo, de la construcción, de esa novela...
Bueno, no, hablaba muy en serio de
eso. Sí,
hablaba...
Que
Bueno, todo lo en serio que se puede hablar de algo tan poco serio como la literatura, que no deja de ser un artificio.
Decías en una ocasión que toda literatura es un truco de magia.
Esa es parte de la historia. En esta novela, por ejemplo, la llegada del niño. Y no voy a destripar el libro. Si es que intento rehuir a hablar del libro, porque hablar de un libro es destruirlo. La verdad. Lo único que puedo hacer es recomendaros su lectura. Pero si lo empiezas a desmenuzar antes de la lectura, otra cosa es que ya se haya leído y entonces se comenta. Pero empezar a destruirlo y tal, y entonces, no, espérate, es que la página 15 ya verás qué buen rollo y tal. Joder, que te lo estás cargando. Es como el que te dice, te voy a contar el chiste más gracioso, y yo te lo acabas de arruinar, tío. Si dicen así, no se cuenta un chiste. Como decía la mafia, que parezca un accidente. ¿Alguien ha visto alguna vez ensayar a Fred Astaire? Él iba allí y bailaba. Y claro que ensayaba. Joder, para bailar así hay que ensayar con lo que no está escrito. ¿Sabes que Gene Kelly se cabreaba con Fred Astaire? Decía, es que no puedo con él porque yo ensayo y él baila. Y eran los dos magníficos. Pero tenía razón Jim Kelly, es que no lo puedo admirar más a ese hombre, porque es que no es que baile, es que parece que hace ¡bu! Y ya está volando. Sí. Pero eso es trabajo. Lo que pasa es que tu trabajo no es contarlo, de ahí la magia, tu trabajo es hacerlo.
Pues no te voy a preguntar más por la novela, porque si no, tenía varias preguntas más, pero...
Preguntas del público, venga, que ya llevamos mucho rato sin fumar.
Yo tengo un dos o tres, a ver, me tienes que dejar hacer dos o tres de otra cosa.
No. A mí me echaban de clase todo el rato porque me portaba fatal.
Ya lo sé, sí. Yo venía preparado.
Y la verdad es que también me portaba muy mal, pero tampoco soy idiota del todo. Entonces decía una gilipollez y decían fuera de clase. Digo, coño, es súper fácil que te echen de clase. Y yo lo que quería es que me echasen. Digo, joder, estoy aquí aburriéndome como una mona. Y digo, oiga, ¿desde qué? Desde fuera de clase. Digo, joder, vaya, esto de los castigos os lo tenéis que revisar, ¿eh? Porque yo justo lo que quería es irme fuera, ¿sabes? O sea, que tenías que hacer otra hora de clase, eso sería un castigo, pero irte de clase...
Pero hablabas ahora de Fred Astaire. ¿Es verdad, para que nos cuentes alguna anécdota que a lo mejor un día ilustra algún libro, es verdad lo de Lauren Bacall?
Bueno, esto lo voy a decir aquí. Ponme una Biblia, tío, que lo voy a jurar ya. La historia de Lauren Bacall es absolutamente cierta. El otro día estaba haciendo un chat en El Mundo y dice, Ray, de verdad, tu imaginación es formidable, la historia es preciosa, jamás conociste a Lauren Bacall, pero mola la historia. Mentira. No tengo tanta imaginación. Conocí a Lauren Bacall y la llevé de la mano, tal cual cuento en esa entrevista que me hizo Manuel Javoy. Sí. Tal cual lo cuento. Estaba fumando en la puerta de una fiesta en casa de Julian Schnabel, el pintor norteamericano, que ofrecía una fiesta anual en presentación del Festival Cine de Donosti. Vamos, que tengo los datos, las fechas y los testigos. Y como eran de Nueva York, bueno, ahora ya somos todos de Nueva York, no se podía fumar. Allí antes ya no se podía, ahora ya en ningún sitio. Estaba yo fumando ahí en la puerta y de pronto estaba así pensando en cosas, es decir, en la alineación del Madrid, que es en lo que suelo pensar. A ver cómo está Varane, a ver si Pepe, a ver si tal. Que eso es lo único que pienso. Y estaba yo ahí a mi bola y de pronto, you don't have another ciggy, do you? Y levanto la cara, eso quiere decir, ¿no tendrás otro cigarrillo? Y levanto la cara y es Lauren Bacall. Ya la voz me había sonado un poco, la verdad. Y levanto la cara y es Lauren Bacall, porque el acento lo lleva en la primera. Y rápido que soy de reflejos, but of course. Y yo allí como haciendo como si nada. Y por supuesto le doy fuego. Ya me tocó la mano con el fuego, ¿sabes? Porque corría el viento por Nueva York. Fumamos así los dos en silencio, un segundo. Menos mal que no habían inventado la gilipolle del móvil esta, que no había que hacerse selfies ni nada de esto. Estábamos ahí fumando así, una pausita. Y dice, what's your name? ¿Cómo te llamas? Digo, Ray Loriga. ¿Eres de aquí, de Nueva York? Tienes muy buen acento. Digo, no, sí, tengo muy buen acento, pero mis padres pagan mucho dinero por un colegio muy caro, pero en realidad, ya ahí sonrío un poquito. Y digo, pero soy de Madrid. Ay, de Madrid, ¿entonces eres español? Digo, sí, por ahora. Esto lo estamos todo el día descuartizando, vete tú a saber cuándo vuelva. Y entonces me dice, ay, conocerás a Chema Prado. Chema Prado era el director de la Filmoteca Nacional durante 35 años, que era uno de los socios, digamos, más efectivos del Festival de San Sebastián, de cine. Por eso iban las estrellas, incluidas Lauren Bacall, que le habían dado el premio Donosti el año anterior. O sea que todo encaja. Y me dice, ay, no, porque he venido solo a esta fiesta a ver a Chema, que lo quiero muchísimo. Porque Chema es un hombre al que yo adoro también y que tiene muchos amigos en el mundo del cine, porque tiene una Cinemathèque, que dicen en Barcelona y en Francia, por cierto. Una filmoteca preciosa donde ponen el mejor cine del mundo entero. Y entonces me dice, mira, es que no quería venir a esta fiesta, pero quiero ver a Chema. Y entonces tengo este problema. Esto mientras fue ahí, yo ya hasta el lío estaba con vosotros diciendo, sí, dime lo de Maca, lo que tú quieras y tal, no sé, como si fuese normal. Y me dice, es que quiero saludar a Chema, pero no quiero pararme a saludar a todo el mundo, porque era una fiesta que estaban los hermanos Cohen, estaba Al Pacino, estaba, de verdad, era así la fiesta. Estaba Javier Bardem, por cierto, que también estaba. Estaba el Jim Jarmusch, estaba el Jean Sequoia, who name it, ¿sabes? Y entonces le dice, mira, te voy a pedir un favor. ¿Me puedes coger de la mano y crucé. ¿Tú sabes dónde está Chema? Digo, pues lo he dejado en el tercer piso, porque eran tres pisos de fiesta, como las tartas de boda. Y dice, me puedes coger de la mano y llevarme directo a Chema, pero no te pares. Aunque saluden y tal, no sé qué, aunque parezcan mis amigos, tú no te pares. Llévame. Y dije, por supuesto, mismo. ¿No? Y la cogí de la mano y los dos ahí andondito. Y decía, Miss Bacall, Miss Bacall, oh, Lauren. Y ella decía, don't stop, don't stop. Me lo iba diciendo al oído. Y ahí llegamos así hasta Chema Prado. Y dije, Chema, te traigo a Lauren Bacall. Y me dio un beso a Lauren Bacall, un besito en la mejilla. No el kiss, en ese que se dan al aire. Dos besitos con piel. Y me dijo, muchísimas gracias, Ray. Y pues nada, gracias a usted, Miss Bacall, y yo me fui a tomar una cerveza y a contaroslo a vosotros luego y a todos mis amigos. Esa es la historia de verdad, y así sucedió. Y si no, yo que venga Julien Schnabel o Chema Prado, tiene testigos en la historia.
¿Hablamos más de rendición?
O... ¿Qué nombre que no, de verdad?
¿De la ciudad transparente?
De verdad, ¿soy el único que me aburre los actos literarios?
No, a ellos les gusta.
A ustedes también.
¿Hablamos de la ciudad transparente? ¿Hablamos un poco de Zaza, emperador de Ibiza?
Joder, no quiero irme a fumar. ¿Por qué no abrimos turno ya de preguntas y eso? No sé, hablar con el público.
No pueden hacer preguntas, yo abro el turno de preguntas.
O de insultos, lo que queráis, de verdad.
A ver, ¿queréis hacer alguna pregunta? Que si no se nos va, ¿eh?
El primero nunca quiere, pero luego sigue otro. Bueno, siempre hay uno que se levanta y lee sonetos, que eso me encanta. Dice, yo pregunta no tengo, pero he traído unos sonetos y empieza a leerlos. Siempre hay uno en cada feria.
¿Le queréis preguntar algo a...?
¿Cuánto tiempo llevamos?
Poco.
Sincronicemos los 30 relojes.
30 minutos.
Que si 30 minutos, llevamos una hora y pico aquí ya. Pero si es por no aburrir... Venga,
no, pues una pregunta no tenéis. No ves, las tengo que hacer yo.
Venga, dame una, venga. Hala.
No, te quería preguntar.
Pero hacemos un dúo cómico, tú eres el payaso serio y pues, yo soy el payaso tonto.
Ya que estamos en este tono así festivo, podemos hablar de Zaza, emperador de Ibiza.
Pues sí, la verdad.
Yo me acabo de leer Zaza, emperador de Ibiza, que no me la había leído en su momento.
¿Y te has reído un poco? Pues esa era la historia, joder. Es que estaba con este libro que...
¿Cómo puedes escribir? Porque
es
hoy contaba...
Escribí ese en medio de este, así. ¡Sum! Dije, jo, esta historia es muy triste. Esto es tristísimo.
Sí, es muy triste, es muy desolador.
Esta, todo digo, es que esto es tristísimo. Y el otro día me dijo... la gente que ya lo ha leído, porque el libro lleva una semana en realidad en la calle... Y me dice, jo, es que lo cerré y me echa a llorar. Pero no era, digo, pero llorar mal. Dice, no, llorar bien, pero llorar. Digo, como yo con Rocky. Dice, pues eso. Que yo veo Rocky, la he visto mil veces y vuelvo a llorar. Paran, pan, y ya todo. Pues eso es buena señal, ¿no? Y me dijo, jo, es que estás llorando. Y entonces estaba yo llorando también un poco, así tipo Rocky. Y digo, pues necesito como escribirme un libro súper gracioso en medio. Y entonces le dije a la editorial, que por cierto ya habían leído un borrador casi entero, y teníamos la misma portada hace 4 años, y quitando la grieta, era sin la grieta. Luego añadimos la grieta, que le hicieron los diseñadores y me encantaba la portada. Y ya la íbamos a publicar, y estábamos en galeradas. Sabéis lo que es galeradas, ¿no? Cuando ya te dan el material de corrección último. Y la retiré. Y dije, joder, es que no, espera, no, me quedan cosas que hacer, además la tengo que afinar. Por cierto, cambió para bien en esos 6 años. Y dije, joder, pues ya hemos programado, ya tenemos tal libro y ya están los comerciales avisados y ya hay que sacar libros, Rey, no sé qué. Y digo, ya, pues tengo uno súper gracioso. Era Zaza, pues lo estaba escribiendo como a escondidas de mí mismo. Escribía este un rato y el otro rato. Digo, este es el triste y este es el divertido. Y la verdad es que yo creo que es mejor este. Pero el otro me ayudó muchísimo a escribir este.
¿Intercalaste el otro en este libro?
Y el otro me ayudó muchísimo. Y el otro libro pues fue bien, se vendió suficiente, fui a México, a Colombia, no sé qué, tal. Bien. Pero estaba protegiendo un poco este. Era como el payaso gracioso de este.
Claro, bueno.
Es que este me estaba doliendo un poco porque me estaba metiendo un para adentro de mí, digo. Y a veces pensaba que estaba tocando en hueso, ¿sabes? Cuando toca en hueso y duele, que dices, hostia, esto empieza ya a doler. Y soy un poco payaso también y hago gilipollas todo el rato, pero a veces pienso cosas más serias. Y este me estaba saliendo como... Y quizá por eso ha ganado el premio y Poniatowska me lo dijo. Y dice, este es un libro de gran calado, macho, es que se te... Y es una señora de 86 años, premio Cervantes, que no se la impresiona fácilmente. Y una escritora de este tamaño. Y me dijo, joder, es que hacía tiempo que no leía una cosa que me hiciese... Y la verdad es que me impresionó, pero es que a mí me estaba haciendo un poco puñalada también y por eso saqué a Zaza de la manga para reírme un rato.
Zaza, que es la historia de un narcotraficante, de un narco venido a menos, que está...
Un dealer, no llega al narco, es un dealer. Es un
que
dealer.
Está retirado en Ibiza.
Mira, esto es como cuando eres rico y eres pobre. Si eres pobre y robas, eres un chorizo. Si eres rico y robas, eres cleptómano. ¿No? No, Winona Ryder es cleptómana. Ahora, si te pillan a ti en una tienda, te zascan allí, eres un puto chorizo. Pues pasa lo mismo con los dealers y los narcos y tal, ¿no? Y con los drogadictos, ¿no? Si tú te drogas y eres rico, tiene un problema con sustancias. Tiene un problema con las sustancias. Entonces le hemos llevado a una clínica de rehabilitación. Si eres pobre, eres un puto yonki.
Tú eres bastante experto, a ver, con precaución te digo esto, en el tema de las sustancias adictivas.
Bueno, todavía voy a bares y fíjate que hace años que soy famoso y me dicen, oye, ¿pasas algo? Y yo siempre digo, pensé que eras tú el dealer.
No,
siempre hay ese conflicto.
Estaba pensando... que en Zaza y en Rendición, siendo dos novelas totalmente diferentes...
Y aquí hay drogas,
claro.
Lo que pasa
no, pero...
que son legales.
Sí, pero quiero
pero
decir...
Pero son drogas.
Quiero decir que son las mismas drogas.
Opiáceos.
No,
hay uppers y downers, tío, no hay más drogas. Hay opiáceos y estimulantes. Lo demás es cambiarles el nombre. Aquí la gente dice, no, que el Lexatin me está sentando muy bien. Opiáceo. Mira, he estudiado muy poquito de química y me vi Dragstore Cowboy varias veces. Y en eso soy como William Burroughs. No puedes engañar a un gitano, tío. Somos expertos. Hay estimulantes y relajante muscular, opiáceo. Sabemos de lo que hablamos. Mira la composición. Son drogas. Lo que pasa es que te las da un médico que el médico es, pues, entre comillas, porque el médico puede ser tu vecina, tu padre, tu prima, tu hermano, el maroto, el de la moto. Joder, no sabes qué día llevo, no sé, que no tendrás algo. Pero, sí, hombre, sí, un oxidal tenemos todos. Opiáceos.
Opiáceos que te hacen ver la realidad de otra manera, que es lo que hablas de...
No te hacen ver nada de otra manera, y no te quitan el problema, te quitan la angustia. Es muy difícil mirar al problema de frente, probablemente porque por eso es un problema, pero más grande que tú. Hay muchos dolores en el alma y hay muchos problemas en la vida. Y no son drogas, milagro. El problema no lo cambian de sitio, pero te quitan ese ataque de ansiedad. La hiperventilación, el no puedo. Cuando la habitación da vueltas, cuando hasta aquí hemos llegado. Relajantes. Musculares, vale, eufemismo, opiáceos.
Ya como estamos ya en el final, no te voy a cansar mucho más. Dos grandes pasiones tuyas, el boxeo y el fútbol. ¿Nunca se te ha ocurrido escribir una novela con alguno de esos dos temas?
Bueno, el boxeo es más novelístico que el fútbol. El fútbol es que son 11 y corren tan rápido que el boxeo...
Pero hay mucha literatura de fútbol y gran literatura.
Sí, Fontana Rosa y en todas mis... Villoro. En todos mis libros incluyo algo de fútbol. Eso es Sacheri, Germán, Casas, Cuervo, de San Lorenzo de Almagro. En todos mis libros pongo algo de fútbol. En este libro, curiosamente, como no me cabía, porque había creado otro... Aunque he puesto una pelota de fútbol. Cuando les dicen, nos tenéis que ir, y dice, ¿qué podemos llevar? Y dice, pues, algún objeto para jugar. Y dice, una pelota de fútbol. Pero, por si acaso, como hablaba poco de fútbol, porque no me cabía, lo presenté con el seudónimo de Juan Sebastián Verón, que es un jugador de fútbol de la Brujita Verón, de Estudiantes de La Plata, jugador argentino de fútbol, porque tenía que meter algo. Pero no has citado mi más grande pasión, que es el patinaje artístico sobre hielo, que esto no es broma ninguna. Yo avisé de Javier Fernández, y conozco a Javier Fernández por la radio, y me dijo, eres el único tío que sabe de patinaje artístico en España y puede que en Europa casi. Adoro el patinaje artístico sobre hielo, hombres, mujeres, figuras, danzas. Sé diferenciar un salkov de un triple salkov, un lutz de un triple lutz. Llevo toda mi vida viendo patinaje artístico. De aquí el hielo que se quiebra. Y vamos a fumar.
Bueno, simplemente no le quisiste preguntar nada. No hemos comentado este tema. Muchas gracias, Ray. Ray tiene frases muy luminosas en su literatura. Algún día escribirá un libro de aforismos, a lo mejor. Yo he recopilado, he cogido héroes en mi casa, he mirado alguna frase y está viendo sentencias como «Olvídate del mapa, pero no te olvides del tesoro». «El amor es un millón de enfermedades». En Tokio.
La frase exacta es, el amor es un millón de enfermedades distintas.
Ella, en Tokio también.
Es que te has dejado distinta.
Ah, bueno. Ella es un ejército y yo un hombre desarmado. Está muy bien.
Eso está, perdón. Ella es un ejército y yo un hombre desarmado.
Bueno, muchísimas gracias a Ray.
Muchísimas
Lorena,
gracias
a todos vosotros.
Por
Y ya os dije a todos, os mandaremos un correo que el día 14 de junio está Luis Sepúlveda para despedir el ciclo. Muchas gracias.
Gracias a todos.